Son las 6 de la tarde y 11 minutos, abrimos el gabinete. Hoy os tengo todos en Madrid, todos juntitos. Está Elisa Beni, buenas tardes.
Buenas tardes, pero no.
Ay, no, es verdad. Espera.
Estaba mirando por el estudio.
Que estáis todos solos. Sí.
No, todos solos tampoco, es cierto.
A ver, Noelia está fuera. Buenas, Noelia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Sí.
Que estás en Donosti, ¿no?
Sí.
Vale, entonces está Elisa Beni y Juan Manuel de Prada en Madrid.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel. Y a Sun Salvador también.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, premio.
Que me tenéis despistadísima, ¿eh? Bueno, esto de las vacaciones ya se sabe. En fin, que hoy vamos a hablar de un tema que es, en principio, local, pero que tiene lecturas generales, o eso creemos. Lo hemos titulado como la clave riojana. Raquel Romero, ya lo saben, la única diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja, ha votado en contra de la investidura de Concha Andreu, que ganó las elecciones después del fracaso de las negociaciones entre la formación Morada y el PSOE en esa comunidad. La situación es calcada a la que se da en cierta forma a nivel nacional, que luego recordaremos, pero empecemos por lo de La Rioja. Cuéntanos, Asun.
Han fracasado ya dos votaciones, ahora les va a tocar volver a negociar porque de nada han servido las conversaciones, incluso hasta esta mañana in extremis han estado hablando y de la mesa se han acabado levantando los socialistas, que consideran inasumible el gobierno de coalición que también allí les pide Podemos. La única diputada que tiene esta formación en La Rioja, que como decías es Raquel Romero, considera insuficiente las dos viceconsejerías y la dirección general que les ofrece el PSOE porque eso no le da derecho a Podemos a estar en el Consejo de Gobierno. También allí el PSOE acusa a Podemos de perseguir únicamente poltronas y Podemos acusa al PSOE de impedir un gobierno de izquierdas, un cambio de gobierno. Total, que la una le echa la culpa a la otra le echa la culpa a la una, y vamos a escuchar a ambas, a Concha Andreu, la aspirante del PSOE a presidir la comunidad, y a Raquel Romero, que es la diputada de Podemos.
Que no vengan diciendo que quieren ser compañeros, porque yo les he dicho, quiero que demostréis lo que lleváis diciendo durante tanto tiempo que queréis hacerlo. Pero es a cambio solamente de asientos.
Nosotros queremos trabajar con Concha Andreu. Yo le he dicho a ella, yo quiero que tú seas mi presidenta del gobierno, formar parte de ese ejecutivo que tú vas a liderar, y ellos se han negado completamente en redondo.
También acusa a Raquel Romero al PSOE de querer convertir La Rioja en una sucursal de Moncloa, y lo cierto es que desde Madrid se está siguiendo de cerca lo que pasa allí en La Rioja. Prueba de ello es que en el debate sobre la investidura de Andreu han terciado también los respectivos secretarios nacionales de organización de ambos partidos. Ábalos por el PSOE, Echenique por Podemos.
Es un poco perder la referencia, ¿no? La referencia de un gobierno, de un cambio de gobierno en La Rioja, después de tantísimos años de gobierno del Partido Popular, es evidente que la mayoría ha votado por el cambio.
Yo creo que la opción de un gobierno en coalición normal y habitual, como el que hay en todos los países donde hay gobiernos de coalición y en todas las comunidades autónomas, es la más sensata.
Argumentos parecidos a los que ambas partes utilizan de cara a la investidura de Pedro Sánchez. A cuatro días de la primera sesión, Sánchez dice que Iglesias es el principal escollo para pactar una coalición.
Sigue en pie la oferta de tener en el gobierno nombres vinculados a Podemos, pero a Iglesias no lo quiere Sánchez por divergencias tan evidentes como la que mantienen ambos líderes sobre la cuestión catalana, a pesar de que en esto Iglesias dijo que podía ceder. Si Podemos mantiene su negativa, Pedro Sánchez le advierte a Iglesias de cara a futuro esto que le ha contado a Ferreras este mediodía en Al Rojo Vivo de La Sexta.
Yo lo que le tengo que decir al señor Iglesias es que cualquier formulación de entendimiento que haya después de su voto no o abstención y de una investidura fallida la próxima semana no pasará ya más por una coalición.
Y como con Podemos no se entienden, el PSOE no descarta seguir trabajando en el intento de convencer a Casado para que se abstenga el Partido Popular.
Lo que hará Podemos aún no está claro. A la espera de conocer los resultados de la consulta de los inscritos, el equipo negociador lamenta lo que consideran un veto a su secretario general.
E insisten en pedirle al PSOE que levante esos vetos y las líneas rojas para sentarse a negociar. Del equipo negociador de Podemos es Yolanda Díaz.
Los vetos, las líneas rojas no construyen futuro, construyen pasado. Estamos en otra época y de verdad creemos que ha llegado el momento ya de que dejen de poner excusas e, insisto, se sienten a negociar con mucha tranquilidad.
También aseguran que de cargos no han hablado y que están preparados para seguir hablando y piden a Sánchez luces largas.
Sería bueno que bajen el diapasón e, insisto, sería bueno que abandonen la política vieja de los vetos. Y segundo, creo que es muy importante tener la mirada larga. Solo se habla de investidura, pero ustedes saben que la única fuerza política que le garantiza la gobernabilidad durante 4 años al presidente hoy en funciones es el Grupo Confederal de Unidas Podemos.
Y hay una cosa más que cuenta la agencia EFE y también el Independiente, que es que Iglesias pediría un cara a cara con Sánchez, le habría pedido un cara a cara para discutir los motivos del veto de Sánchez a Iglesias en el gobierno.
Uh-huh. Muy bien, gracias Asun Salvador por ponernos los datos sobre la mesa. Ahora vamos a poner las reflexiones. Hablaban de poner las luces largas. ¿Se están poniendo las luces largas o cómo lo veis?
Yo como riojana pido la voz y la palabra.
Venga, abre fuego.
A ver, sí, porque además en este asunto, verás, el viernes pasado yo creo que nadie de los que nos están oyendo tenía ni idea de este cisco que se estaba montando en La Rioja. Y yo tuve idea del cisco que estaba montando porque diputados, antiguos diputados en el Congreso de Podemos por La Rioja se pusieron en contacto conmigo para contarme lo que iba a pasar, porque no están de acuerdo con lo que iba a hacer esta mujer. Lo mismo que no están de acuerdo los círculos de Podemos, que también me han escrito y han hecho un comunicado, porque en Podemos La Rioja hay un sin Dios que yo os voy a intentar resumir. Pero lo cierto es que, yo escribí una columna el domingo porque me parecía que era un tema que tenía que reflexionarse también a nivel nacional, es decir, y de facto se ha entrado en ello, porque yo creo que pensaban que lo iban a hacer a la chita callando, que lo iban a poder hacer a la chita callando, y por lo menos lo que se haga con luz y taquígrafos. Por resumir la situación, en La Rioja, de los 15 votos que sacó el PSOE, dos sacó Unidas Podemos. En la lista iban trufados gente de la coalición y solamente han perdido más del 60% de los votos y por lo tanto solamente han salido dos personas, las dos que iban en cabeza de lista, y no han salido los demás. O sea que ya tenemos a unos que han quedado ahí fuera, ¿no? Y que pensaban que podían obtener escaño. Y estas dos personas, una era de Podemos y otra procedía de Izquierda Unida. Bien, también hablé con, yo el sábado hablé con Enar Moreno, que es la diputada de Izquierda Unida, hablé con el PSOE, en fin, hablé con todo el mundo, menos con Romero, que no quiso hablar conmigo, Raquel Romero, y en líneas generales lo que sucede es que Izquierda Unida, bueno, primero ya han partido la coalición, porque Izquierda Unida está hasta las narices de una cosa que ha pasado muy curiosa, y es que la gestora, que ahora mismo existe en La Rioja, porque en La Rioja las primarias están denunciadas ante los tribunales, están querellados unos con otros, y entonces Madrid, Echenique, puso una gestora y además de poner a esa gestora, también trajo de Berlín a Raquel Moreno para ponerla de cabeza de lista, porque ni estaba en La Rioja ni se ha sometido a las primarias del partido, de manera que los que están son un dedo de Echenique. Digo porque luego Echenique dice que no sabe lo que pasa, pero son un dedo de Echenique, no proceden, digamos, de la elección normal del partido. De esta manera la mitad del partido se va, la mitad de la gestora acaba dimitiendo, etcétera. Y esta persona, que es la que es diputada y tiene el voto decisivo, el actual presidente de la gestora, llama a Castilla-La Mancha y se trae de negociadores a La Rioja, como hicieron en Aragón, al secretario general de Podemos de Castilla-La Mancha, Francis Gil, el bombero pirómano, y el que llega a negociar es esta persona es la que está negociando el gobierno de La Rioja, unas personas de Castilla-La Mancha, porque Raquel Moreno, lo mismo que no habló conmigo, tampoco ha hablado mucho en las negociaciones, es decir, han estado negociando, estos negociadores son los que han entrado. Entonces, sucede que piden a cambio de un 4% de los votos, en total han tenido un 7%, vamos a calcular que un 3% es de Izquierda Unida y un 4% de Podemos, aunque podría ser menos porque también iba a Equo, etcétera, pues con un 4% de sufragios de los riojanos piden un 40% del gobierno, o sea, 10 veces más que la representación que tiene. Y además, ante esta situación, Izquierda Unida se separó, negoció un documento de 25 folios que yo tengo, en el que le han arrancado al PSOE pues propuestas más a la izquierda de las que el PSOE llevaba, como revuelta a lo público de algunas privatizaciones sanitarias, temas de concertada, en fin, temas de programa. Entonces Izquierda Unida se ha ido a lo del programa y ha pactado unos puntos y ha votado. Entonces, bueno, pues ahí es donde está el enroque, pero yo no veo que el enroque sea parecido al nacional. Porque aquí...
Vamos a hacer una pausa, porque me gustaría, con todos los datos que has explicado de la situación en La Rioja, me gustaría oír también a Noelia Danis y a Juan Manuel de Prada, a ver cómo lo interpretan ellos, conociendo lo que se cuece dentro, ¿no? Exactamente. Noelia, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Lo entiendes o no?
Que si entiendo el que, La Rioja.
Sí, exacto, la situación.
Yo entiendo perfectamente lo que acaba de explicar Elisa.
No, no, no y... lo que acaba de explicar, sino lo que se mueve ahí detrás. Si lo entiendes, tiene lógica, o le encuentras alguna lógica.
A ver, yo creo, o sea, creo lo que, estoy de acuerdo con Elisa en que lo que ha pasado en La Rioja es muy peculiar, porque ahí hay una gestora, por todo esto que ella ha contado. Y porque ha ido a negociar a alguien que también ha intentado negociar en otras comunidades autónomas y no le han dado cancha. Lo que pasa es que en La Rioja pues ha tenido el espacio porque se había producido esta implosión, ¿no? Y bueno, se le ha reconocido como interlocutor y es quien parece que asesora a Raquel Romero. Creo, como dice Elisa, que no es exactamente lo mismo que está sucediendo a escala estatal, pero sí hay algo que nos tiene que hacer pensar un poco. Que hay un paralelismo, ¿no? Que es que al final la inestabilidad de Podemos es más evidente a escala autonómica que a escala estatal, porque a escala estatal pues están los diputados que hay en el Congreso, hay una ejecutiva que dirige Pablo Iglesias, es decir, hay una cara visible a la que se le asigna el liderazgo de la formación política, pero la inestabilidad y hasta cierto punto la falta de credibilidad por la pérdida brutal de votos en las últimas elecciones también atraviesa ahora mismo a Podemos a escala estatal y eso aumenta la desconfianza que el PSOE siente por esta formación política, que es una desconfianza que se sustancia en la aversión hacia Pablo Iglesias, pero yo creo que esa aversión tiene, más allá de connotaciones de carácter personal, otras que tienen que ver con la propia inestabilidad, en términos generales, de la formación política. Inestabilidad que, como digo, se desciende con mucha claridad a escala autonómica y concretamente en el caso de La Rioja, que desde luego no es el único, en el que hay gestoras y un sin Dios, porque Castilla-La Mancha, de donde viene el tal Francis Gil, pues también tienen un Belén montado estupendo y demás. Creo que esa zozobra que proyecta el partido cuando te sientas a negociar con ellos y ves quiénes son de verdad Unidas Podemos a día de hoy, pues está haciendo mella y está dificultando que haya gobiernos de coalición donde debería estar habiéndolos. Uh-huh. Y además se ve con claridad, porque en el caso de La Rioja ha sucedido con la diputada de Izquierda Unida, con Enar, pero está pasando en otros sitios donde también diputados y diputadas de Izquierda Unida sí que están siendo capaces de acordar sobre programa de gobierno, como bien decía Elisa, gobiernos de coalición, ¿no? Y no sucede con Podemos. Y yo creo que eso no solo tiene que ver con la propia actitud de Podemos y las demandas que está formulando, algunas de ellas muy locas, como la de La Rioja, cuanto con la propia descomposición, digamos, de los cuadros del partido y la inestabilidad, sobre todo, de los mismos. Entonces, bueno, diría que es algo distinto a lo que está pasando a escala estatal, pero que al final Podemos es Podemos estatal y Podemos autonómico. Y todo esto sabíamos de un modo u otro que iba a pasar factura, ¿no? Que estas interlocuciones son muy complicadas.
Después hablamos de la traslación que hacemos a nivel nacional. Uh-huh. Juan Manuel.
Bueno, vamos a ver, yo es que creo que en la raíz de todo está que el Partido Socialista no quiere gobernar en coalición con Podemos. Y esto sospecho que, bueno, no me atrevo a decirlo, pero a la vista de lo que ocurrió cuando se supieron los resultados de las elecciones, sus votantes quieren que gobierne con Podemos. Quieren que gobierne con Podemos. O desde luego no querían que gobernase con los votos de Ciudadanos, ¿no? Los votos de Podemos pues tienen un precio, pero vamos a ver, esto en un sistema como electoral como el español, las minorías tienen un poder enorme. Y las minorías, naturalmente, decía Elisa que con un 4% se quieren llevar un 40% del poder. Bueno, pero es que esto siempre ha sido así. Puyol no se llevaba el 40%, se llevaba el 100%, porque se accedía a todo lo que él quería. No, quiero decir que el Partido Popular o el Partido Socialista tenían que entregarle todo lo que pedía.
Quiero decir que en esto... Nunca quiso entrar en el gobierno, ¿eh? No quisieron entrar en el gobierno.
Pero las minorías, cuando el partido más votado... No tiene la posibilidad de gobernar en solitario, pues las minorías siempre imponen una serie de condiciones, y aquí la condición que impone Podemos claramente, la impuso desde el primer momento, es entrar a formar parte del gobierno. Y esa es una condición que el Partido Socialista no quiere aceptar. Y no solamente
bueno,
no
sí,
quiere aceptar...
acaba de aceptar diciendo que... No.
Sí,
nombres
aceptan,
técnicos.
aceptan. Lo han aceptado desde el principio, lo a que ver, no aceptan a, no. es a Pablo Iglesias.
Bueno, pero eso, esto es grotesco, Noelia. Vamos a ver, un momento, porque, hombre, sí, y, claro, y admitimos ahora mismo a, no sé... ¿Quién nombra? A la Florinata.
¿Quién nombra a los ministros?
Pero vamos a ver, si quieren gobernar en coalición, tendrán que gobernar en coalición con el partido Podemos. ¿Y el partido Podemos tiene un líder que ha dejado claro él y su partido
obligatoriamente en el gobierno?
Bueno, hombre, ya, bueno, no tiene por qué estar. Tampoco Pedro Sánchez tiene por qué estar obligatoriamente en el gobierno. Nadie tiene por qué estar obligatoriamente. Esto es un poco surrealista.
Candidato a presidente, como que
claro, sí, ya, no va a estar en el gobierno.
No, pero vamos a ver, esto es muy surrealista pensar. Vamos a ver, es muy surrealista pensar que un partido que se va a implicar en labores de gobierno, su líder tiene que ser excluido. Y eso el partido Podemos lo tiene que admitir, hombre.
Pero
no,
si lo que no tenían que haber, no tenían que haber hablado todavía de ningún nombre. Es que ese es el problema. El problema es que solo han hablado de nombres desde mi punto de vista. Se tenían que haber sentado en una mesa a ver cómo pueden mejorar la vida de la gente y haber hecho unas propuestas programáticas que probablemente Podemos podía haber atornillado para llevarlas a un punto donde el PSOE a lo mejor no quiere. Déjame terminar.
No me has dejado terminar tú a mí, Elisa.
Bueno, vale, perdón.
De todas maneras, a ver, ¿podemos establecer un diálogo sin necesidad de que nos pisemos ni acaparemos el espacio?
Me resulta muy llamativo que la gente acepte como si fuera normal. No, vale, sí, gobernamos con vosotros, pero es que no queremos a vuestro líder porque es un apestado. No queremos a vuestro líder porque lo que os queremos es débiles. Y en el momento en que vuestro líder no esté en el gobierno, vais a ser un cero a la izquierda y os vamos a deglutir.
La única personalidad
política que en estos momentos puede mantener la distinción de Podemos en ese gobierno de coalición, indudablemente, es Pablo Iglesias. Y esto no es personalismo, sino que es que Podemos, para bien y para mal, nació de la mano de Pablo Iglesias. Y eso de querer desplazar a Pablo Iglesias me parece...
Yo le voy a dar una vuelta. A mí, como a muchos votantes, lo que nos importa es lo que nos prometieron. Tanto Pedro como Pablo, incluso Vilma, siempre lo digo. Lo que nos prometieron fue que saliéramos a la calle a votar porque así íbamos a parar al trifachito. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dijeron los dos. Es que nos lo dijeron los dos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que a mí, como a muchos votantes progresistas, nos importa. Hayamos votado a quien hayamos votado. Eso es lo que nos importa. Porque luego están los hooligans. Hay los hooligans del PSOE que lo ven totalmente desde el hooliganismo del PSOE y los hooligans de Podemos que lo ven como hooligans de Podemos. Pero si no eres hooligan de ninguno de los dos partidos y lo que quieres es un gobierno progresista y que no se vuelva a tirar el dado para que lo saque la derecha, que no va a desaprovechar la oportunidad de ir en coalición en los sitios donde necesiten para gobernar ellos, si lo ves de entonces lo ves de otra manera. La historia es, mira, no me contéis películas, pero hacedlo. Porque es la segunda vez que nos lo hacéis. Es la segunda vez, lo recuerdo, ¿eh? Ya nos lo hicieron una vez y Rajoy gobernó y nos lo van a hacer la segunda.
No, aquí
entonces
fue distinto.
Bien, vistas las cosas, podían gobernar también. Y llegó Pablo y pidió una vicepresidencia. Y dio una rueda de prensa diciendo qué puestos iba a querer. Vamos, que aquello fue...
Rodeado de sus ministros.
Efectivamente, de su ministro. Aquello fue mundial. De Aurora fue Boreal. Bien, fue de Aurora Boreal. Bien, entonces, ¿qué sucede ahora? Si te pones a mirarlo, lo que tienen que pactar es una investidura. ¿Y qué se pacta para una investidura? Un programa. ¿Y quién nombra a los miembros del gabinete? El presidente del gobierno. Que se puede pactar que determinadas áreas, o que haya una entrada o no haya una entrada, o que determinadas áreas... Pero que la condición sine qua non sea la persona que va a entrar, desvirtuando cualquier negociación, que son las que la gente necesita, porque la gente no necesitamos que esté Pablo, que no esté Pablo, o que esté Julio Rodríguez, o que esté no sé quién, o que no esté. Lo que necesitamos es que se pacten políticas progresistas y, sobre todo, que se pacte un gobierno progresista que impida el paso de la derecha que viene con la ultraderecha. Bueno, colgada del
brazo. Yo querría intervenir.
Por favor, Noelia, sí.
Gracias. Sí, yo quería decir, a propósito de una afirmación que ha hecho Juan Manuel, que me parece que confunde y precisamente nos lleva a este enconamiento en una medida importante, la de Podemos nació de la mano de Pablo Iglesias. No, Podemos no nació de la mano de Pablo Iglesias, pero ha tenido una historia muy corta en la que Pablo Iglesias se ha erigido en un líder, hasta cierto, indiscutible sobre todo porque ha segado todas las cabezas que despuntaban a su alrededor y ahora mismo Pablo Iglesias, como siempre decimos, es el principal valor político o uno de los principales valores políticos de Podemos y su principal problema. Entonces, no, ni nació Podemos de la mano de Pablo Iglesias, ni está en ningún sitio escrito que Pablo Iglesias sea imprescindible para que Podemos siga teniendo una existencia política. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que... No, gracias a Pablo Iglesias, por favor. Gracias a los votantes y a los círculos.
Para bien y para mal.
Ya, ya.
Ya, porque Bescansa, bueno, porque Bescansa no construyó Podemos, bueno, porque Rejón no construyó Podemos,
ni mucha otra gente que estuvo en el inicio y que, bueno, en fin, se empujó desde muchos lugares en una misma dirección, y luego esa dirección pues se ha desvirtuado y nos ha traído aquí a donde estamos ahora, que no está ni bien ni mal, es lo que hay, y con lo que hay que poder, sobre todo, negociar, y estoy en esto muy de acuerdo con Elisa, negociar un programa de gobierno desde una posición de poder relativo que se tiene para poderte sentar una mesa y que te reconozcan como interlocutor a día de hoy, para que sea posible lo que desde luego creo que se debe exigir, que es un gobierno de coalición. Y si Pablo Iglesias es el principal escollo, a mí me parece hoy, esta tarde, a día de hoy, que ese escollo se puede remover y que entonces se puede hablar de otros nombres, pero primero hay que pactar una serie de medidas de gobierno para garantizar lo que Yolanda Díaz decía, no solamente la investidura, sino la gobernabilidad. Porque otro de los problemas que está teniendo Podemos, mucho me temo, después si queréis hablamos de los del PSOE, que son también unos cuantos, pero para hacer coaliciones, me parece que lo ha expresado inconscientemente con mucha claridad y rotundidad Raquel Romero en el debate de investidura de hoy, que ha dicho, nuestros votantes votaron a Unidas Podemos porque no querían votar al PSOE. O sea, ¿cómo ha llegado la gente de Podemos a pensar que eso es así? Que quienes votamos a Podemos lo hacemos porque no queremos votar al PSOE. No. Votamos a Podemos porque somos votantes de izquierdas convencidos y convencidas. Es decir, porque apostamos por un determinado proyecto político. Nosotras no pensamos haciendo un cálculo de votamos para castigar al PSOE o para que el PSOE tenga después un apoyo más a la izquierda. No, votamos porque tenemos, digamos, tenemos afinidad con ese tipo de proyecto. Pero como el proyecto Podemos a día de hoy no parece que nadie lo tenga claro y de lo que hablan todos y todas es de nombres, porque es que esa es la sensación que da. A mí esto me produce mucha frustración y me enerva un tanto los nervios, porque desde luego que la demanda de gobierno de coalición me parece legítima, necesaria, y de ahí no hay que moverse, pero no puede ser que el problema sea Pablo Iglesias. Si además Pablo Iglesias siempre dijo, y yo es algo de lo que estoy totalmente convencida, que él no había llegado a la política para quedarse. Vete apartando, por favor, que corra al aire, porque está claro que ahí hay un nudo gordiano que no hay quien lo deshaga a día de hoy.
Y sobre todo, además, hay otra cuestión.
Ahora Juan Manuel.
Ah, vale.
Sí. Vamos a ver. Lo que hay es, evidentemente, una maniobra para reducir a la insignificancia a Podemos desde el Partido Socialista. Eso es evidente. Claro, nos podemos preguntar por qué.
Si no entra y vamos a elecciones, ¿y qué va a ir a la insignificancia?
Bueno, es que a lo mejor es lo que el Partido Socialista quiere forzar, no lo sé. A Zarzalejo se lo leí hace una semana, que Iván Redondo le ha asegurado a Pedro Sánchez que si hay elecciones en noviembre, Podemos quedar reducido a la insignificancia.
Y gana la derecha.
Y el Partido Socialista se va a 150, 160 ya. diputados.
Y no puede gobernar.
No lo sé. A lo mejor no, a lo mejor simplemente Pedro Sánchez le está haciendo caso al IBEX 35, que le pide la cabeza de Pablo Iglesias.
¿Pero qué cabeza? Si no se soportan el uno al otro.
Bueno, bien, no lo sé.
Es tremendo. Es que no se soportan.
Lo que sí es evidente es que en Pedro Sánchez hay una estrategia. Y esa estrategia es poner a Podemos entre la espada y la pared para que se repita esa situación a la que habéis aludido, aunque ahora las circunstancias son completamente distintas.
Vamos a ver.
En aquel momento, Pablo Iglesias lanza aquella oferta desmesurada o aquella petición desmesurada porque él era el que quería ir a otras elecciones porque pensaba que en otras elecciones tumbaba a Pedro Sánchez. Ahora no. Ahora es Pedro Sánchez al que le interesa tumbar a Podemos porque lo ve muy frágil.
Pues mira, yo les voy a decir a los dos, porque yo insisto que no soy hooligan de ninguno de los dos partidos y nunca he sido de ninguno. Entonces lo veo claramente, y veo claramente cosas que no sé si Iván Redondo, que es un señor que no es de izquierdas, pues no sé si lo ve, pero debe verlo. La primera cosa la llevamos diciendo mucho tiempo. Es decir, como nos tomen el pelo y nos vuelvan a llamar las urnas porque dos gallitos de pelea, o tres gallitos, o cinco gallitos de pelea, que es que me da igual los que sean, no son capaces de ponerse de acuerdo, desde luego hay mucho votante que no va a ir a las urnas otra vez. O sea, no nos pueden estar tomando el pelo permanentemente. Y sobre todo, además, es que estirar el dado para que le pueda salir la jugada a la derecha. Eso es evidente. Una irresponsabilidad. Pasarían a la historia como unos irresponsables, pero bueno, ya pasaron una vez. O sea, que tampoco, no sé si les importa mucho. Y con respecto a lo del gobierno, mira, primero dijeron, queremos gobernar en solitario. Claro que aquí todo el mundo va desplegando estrategias. El problema es que, primero, yo sospecho las estrategias porque nos las han radiado todas. todas. Y una estrategia de verdad no se radia. Y nos han estado contando todos los santos días, todas. Y amenazándose y diciéndose
incluido
cosas
el
feísimas.
Referéndum, incluido el referéndum, que es otra estrategia que nos radiarán esta tarde a última hora, o sea, todo.
Todo. Entonces, nos van radiando todo. Se insultan, se dicen cosas tremendas. Pablo coge y dice que se puede confiar en él y que él renuncia a las cuestiones de territorial al referéndum, pero resulta que luego pone un tuit diciendo que ha hecho el CNI, que no sabes eso, que si a lo mejor ha puesto una bomba y o ha dejado que se ponga una bomba en la Rambla. Es decir, vamos a ver, hay que ser consecuente. Luego hay esta organización. Hay una cosa que ha dicho Noelia que me ha parecido, cuando lo ha dicho, me he reconocido en esas palabras, que son las palabras de cuando uno se asoma a Podemos y ve lo que hay dentro. Yo el otro día, cuando estuve buceando por La Rioja y me asomé a Podemos La Rioja, vi lo que hay dentro. Y vi que además están fuera de control de la Ejecutiva Federal. Es decir, que desde Madrid no les pueden decir que hagan el favor de votar y sacar el gobierno del PSOE. Entonces, ¿qué partido es ese? O sea, ¿qué partido es ese? ¿Qué tipo de...? En eso Sánchez lleva razón.
Os recuerdo que Pablo Iglesias dijo en la entrevista con Farreras en El Rojo Vivo que en La Rioja, ahí yo no mando. Se sacó de encima la respuesta.
Claro, pero ellos no mandan, no mandan en La Rioja, no mandan en Cataluña, no mandan en el País Vasco, no mandan en Navarra, no mandan... ¿Dónde manda?
En Madrid. Ellos quieren ahora ir hacia un modelo federal de partido. Lo que pasa es que, claro, eso es una cosa que está muy bien siempre y cuando lo construyas así desde el inicio. Pero cuando tú has funcionado de forma estalinista, pero luego después empiezas a soltar amarras, porque esto es un proceso, lo de las gestoras es suelto amarras, porque sencillamente no me puedo hacer cargo. O sea, no tengo el poder necesario,
Noelia,
ni la energía.
Noelia, y te pregunto, porque me dicen a mí que lo que dice Pablo es que a él las cosas estas de llevar el partido le aburren mucho. Y que cuando hay problemas dice, bueno, que me lo pongan en un folio a ver qué tal. Y que no le interesa el tema de la estructura del partido, que le aburre.
Eso yo me parece que son maledicencias y rumores. Elisa, dices que no eres forofa de ningún partido.
No.
Pero tomas partido tanto por la razón de Estado que la verdad sí me pareces forofa
por
del PSOE.
No, por la razón
sí,
de
hombre,
Estado,
porque
¿no?
Vamos a ver, si ahora no se puede decir, porque acabas de decir que te ha parecido irresponsable que Pablo Iglesias publique un tuit denunciando que el imán, el cerebro del atentado a la Rambla, era informante del CNI.
Sí, cosa que publicó OK Diario en 2017, por cierto.
Sí, ya se sabía, sí.
O sea que... Bien, pero vale. a mí me parece muy bien que ponga ese tuit. A mí me parece muy bien. Pues es más, a mí me gustaría que los servicios secretos españoles me aclarasen.
Es que ya lo aclararon. Es que esto ya lo hablamos en el gabinete
sí,
de ayer.
Sí, lo hablamos ayer.
Sí, eso, pero vamos,
lo
hablamos que te quiero decir, hombre, que a mí eso no me parece.
Pero ya lo aclararon.
A mí eso no me parece estar en contra.
Lo aclararon en la Comisión de Secretos Oficiales, en la que no está Podemos.
El señor Sánchez dice que no está de acuerdo en las políticas de Estado con Pablo Iglesias. ¿En qué no está de acuerdo? Por ejemplo, en encubrir... que a lo mejor en los servicios secretos españoles...
No digas cosas, Lisa. Que
tú y yo hemos estado de acuerdo en que nos parecía Juan muy Manuel. Mal que hubiesen tiroteado a los terroristas de la Rambla.
A ver, Juan Manuel.
Hombre, ahora me sorprende que no estés de acuerdo.
Bueno, pues me sorprende porque resulta que ya lo expliqué ayer. Porque en el 11M también había 7 confidentes, 7.
Claro.
Y aprovecharon para montar una teoría de la conspiración donde no había conspiración.
No se trata de montar conspiraciones.
Y esta historia,
Elisa,
ya la han explicado en la Comisión de Secretos Oficiales, en la que Podemos no está. ¿Y por qué no está en la Comisión de Secretos Oficiales? Porque tampoco cuando llegaron les hacía mucha cosa meterlo en la Comisión.
Decir, vamos, que ahora que pedís si cosas normales...
Porque, no, si te explican algo te tienes que callar. Es decir, por eso hay la Comisión de Secretos Oficiales, porque tú no puedes contarle a los malos las cosas. Es decir, a los ciudadanos lo podrías contar, pero si lo cuentas a los cuatro vientos, los malos también están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes hacer eso. Por eso hay una Comisión de Secretos Oficiales y por eso hay magistrado del Supremo que controla el CNI.
Yo lo que percibo es que hay mucha gente interesada en tumbar a Pablo Iglesias. Hay muchísima gente interesada en tumbar a Pablo Iglesias. Está toda la leche interesada. Está interesado Pedro Sánchez.
Está
interesado el IBEX 35.
Pero si se está tumbando solo.
Está interesada toda la prensa. Porque por cierto, en estos días, mientras se está pintando a Pablo Iglesias como el malo de la película, oye, un señor que tiene unos diputados sin los cuales el señor Sánchez no puede gobernar
y
que le pide participar
en su gobierno,
qué malvado.
Ojo, pero que no le dan el gobierno porque no tienen suficientes para darle el gobierno tampoco.
Mientras todos los poderes fácticos de este país están jugando al derrumbe de Pablo Iglesias, curiosamente también están, entronizando como el estadista del siglo a Errejón,
yo no he mencionado a Errejón.
Señores,
para
vamos
nada.
A hacer una pausa. Vamos a hacer
lo cual
una
no
pausa.
Deja de ser. No deja
después
de ser
doy la, después le doy
llamativo.
La palabra a Noelia Adániz. Me gustaría que reflexionáramos un poco, porque ya que estamos buscando referencias históricas de la pinza. porque también la pinza en su momento también fue un elemento importante en la política española. Vamos a hacer una pausa.
Un motero siempre.
Antes de la pausa de publicidad, os lanzaba como tema la famosa pinza. Esa pinza entre Anguita y Aznar perjudicó muchísimo al PSOE. No sé si estamos ante una reedición siglo XXI de la pinza o es demasiado osado por mi parte pensar eso.
Bueno, ¿a quién compara Pablo Iglesias con Anguita muchas veces, ¿no?
Yo creo que al contrario.
No me tocaba.
Sí, sí,
¿no?
Te tocaba decir.
No, pero ya que has lanzado la, vas a responder.
Sí, sí. Después la respondéis todos, pero tengo que ordenaros un poco porque tenéis costumbre de hablar todos a la vez o de acaparar el micrófono, yo tengo que repartir. A ver, Noelia, tú.
No, solo quería decir que de verdad creo que la figura de Pablo Iglesias está también muy sobredimensionada. O sea, a mí me produce cierta hartura estar siempre contestando a todos los followers o casi hooligans que tiene, que te dicen, ah, entonces te estás alineando con el IBEX 35 y entonces es que tú también estás interesado, entonces es que eres errejonista. O sea, esto de que a las votantes de Podemos y a quienes hemos simpatizado con el proyecto desde el día uno, nos sitúen ahora frente a Pablo Iglesias y entonces supuestamente con el enemigo y el adversario que es Pablo Iglesias contra el mundo. Es que es muy cansino, de verdad, y sobre todo, insisto, creo que está sobredimensionado, que en parte él ha conseguido sobredimensionar su propio liderazgo haciendo la política interna que ha hecho en el partido, y en parte luego es que ahí está claro en redes y en todas partes de que, bueno, y su doctorado, y es el político más inteligente y el más brillante y el más... Quiero manifestar un poco, ya que tengo un micrófono, mi hartura con este tema, porque es muy cansino, y luego además a él le entrevistan y vuelve a repetir otra vez los mismos argumentos, que el doctorado del otro, ¿no?, y el suyo sí. O sea, que justamente que algo tan importante, tan vital, y aquí me hago también eco de las palabras de Lisa, me pasa lo mismo, es una desesperación, hace falta un gobierno y hace falta un gobierno que trabaje sobre un programa político de centro-izquierda, porque que, claro, es que las elecciones las ha ganado el PSOE, que es que no nos terminamos de enterar, que sí, que no pueden formar un gobierno monocolor, pero son los que tienen más diputados con diferencia, entonces van a marcar el rumbo del programa político y tendrán que hacerlo con la participación de un partido, de una formación política más a la izquierda que es Podemos, que tiene que poder meter cuñas por todos los lados y donde sea, sobre todo en cuestiones de política social. Y eso es lo que estamos esperando las electoras. Y ese fue un poco, yo creo, el mandato que se le hizo llegar a la clase política española, especialmente después de las generales, que tenían que ponerse de acuerdo. Entonces, lo de los nombres de verdad es una pesadez absoluta. O sea, que estemos todo el día con Pablo Iglesias me resulta muy agotador y muy frustrante.
Uh-huh. Elisa, Juan Manuel. Bueno,
no, vamos a ver, preguntabas por lo de la pinza. Yo no creo que aquí haya ninguna pinza para nada. Ya era un poco dudoso en la época de Anguita hablar de una pinza. Es verdad que en aquel momento Anguita tenía una animadversión a Felipe González porque consideraba que era un traidor a la izquierda. En este caso no existe este componente. No, todo lo contrario. Yo lo que creo es que Pablo Iglesias, con buen criterio, lo que piensa es que a lo largo de toda la democracia, primero el Partido Comunista Español, después Izquierda Unida, hicieron de eso, de mamporreros del PSOE, cuando llegaba la investidura, si el PSOE no tenía la mayoría absoluta, pues se abstenían o votaban a favor, y luego eran conducidos a la irrelevancia, quedaban en la zona de penumbra de la política, porque la realidad es que Izquierda Unida nunca participó de ninguna manera en la política cuando el PSOE gobernaba. Y entonces creo que precisamente Pablo Iglesias lo que pretende es exactamente lo contrario. Es decir, lo que
Pablo
pretende
Iglesias es, pretende. Pablo Iglesias no, pretende, Pablo pretende, Juan Manuel, pretende
participar primero, en el gobierno.
Primero sí, pero pretende es salvar pretende. Su culo. ¿Vale?
No, eso también es argumentario del PSOE.
Que no, pero vamos a ver.
¿Cómo
a mí,
que salvar su culo?
A ver, Juan Manuel, a mí no me ha mandado un argumentario en mi santa
hombre,
vida nadie.
Ya lo sé. Que
de
no
manera que no repito el argumentario.
Pero eso es lo que está
¿vale?
diciendo el PSOE.
O sea, no me insultes. Bien. Entonces, no, pero es evidente que Podemos es un partido que ha llegado a un punto en el que va a decrecer. Entonces, solamente estando en el gobierno y pudiendo tener cara en el gobierno y tal, pues se podría intentar remontar eso, porque es que ya estamos viendo el problema que tienen con las confluencias, con no sé qué, es decir, claro. Ya lo estamos viendo y volvemos al lado de La Rioja, es decir, es que tienen un sin Dios. Entonces, la única forma de volver a darle algo de arga más a eso sería entrar en el poder, haber un relevo en el partido, etcétera, etcétera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, desde el punto de vista de Sánchez, pues él también está usando sus tácticas. A mí también me tienen muy harta en el PSOE. Es decir, yo también lo digo desde aquí, porque se lo digo a los dos, he escrito ya varias columnas. Es que no me importa cómo lo hagan. Es decir, no, yo no tengo que dar las instrucciones de cómo lo hagan, pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Es decir, es necesario que lo hagan.
Se sienten coño, que es lo que queremos transmitirles. Se sienten coño.
Eso, por ejemplo.
Se sienten coño a hablar. Ya, se sienten coño.
Lo que la derecha ha dicho de
Pedro Sánchez. Pero hablar de programas, no de quién pone el culo. Porque
a Pedro Sánchez solo le importaba su culo y mantenerlo en la poltrona. Bueno, o sea, que decir eso de que les importa.
Bueno, pero él, pero oye, pero
un poco la conversación.
Vamos a ver, pero él tiene 123 otros asientos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver,
sí,
es que
pero tú lo has dicho, 123, ¿no tiene 176? Es que no tiene.
Ya, pero escúchame, pero
tiene 123,
pero insisto.
Y pretende
insisto,
que un señor y su partido le Juan regalen
Manuel,
42.
No, escucha, no, Juan Manuel, regalen, que le regalen, no. Sí, que pacten no, programa, que pacten programa. Y luego te voy a decir una cosa: si Pablo Iglesias tuviera lo suficientes para con un solo pacto conseguir la mayoría absoluta, pues tendría ya, aún distinto, más poder. Pero es que no lo tiene.
Vamos a saludar, que ni siquiera a Juan Ramón.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Ramón?
Bien, bien, pues pendiente también de lo que estáis.
¿Cómo estamos acalorados y de todo? ¿Se sabe algo de la consulta famosa?
Nada, de momento, no se sabe nada de la consulta. Consulta, pero yo ya no sé si importa demasiado, no sé si en qué medida eso va a afectar, si van a seguir dialogando o no. Hoy nosotros reconstruiremos, porque se puede seguir la pista en las entrevistas en La Sexta, tanto de Iglesias como de Sánchez, y un diálogo entre ellos, un diálogo virtual y real, pero preciso, pues es lo que le han dicho a Ferreras, sobre qué se han dicho y qué no se han dicho en las reuniones. Y bueno, y el ejemplo práctico de un talante, ¿no? Y quizá un talento, lo que ha pasado en Rioja, que la única diputada de Podemos cuyo voto era definitivo, que además aquí Elisa lo lleva tiempo comentando, pues ha dicho al final que no. Y eso arriesga una nueva cita electoral y que la derecha pues siga gobernando si después de esas elecciones consigue muy poco.
Pero eso os parece que es de recibo.
No, es lo que ha pasado, pero eso yo insisto, yo creo que eso es lo que demuestra una actitud, porque la propia diputada Raquel Romero ha acusado al PSOE de ser una sucursal de Madrid
ya,
y sus negociadores
yo
han venido
no
de Castilla-La
contado,
Mancha y ha repetido el esquema que se
sí,
va
pero
a repetir
lo que yo no he contado, lo que yo no he contado y es lo que en La Rioja se maneja es que ellos pidieron tres consejerías que con
tres de ocho,
pero pidieron acción exterior, turismo, igualdad, despoblación y transición energética porque ya tienen nombre, es decir, porque el nombre son los que han venido a negociar de Castilla-La Mancha, el presidente de la gestora, ella y uno de Equo. Es decir, es que piden lo que piden porque tienen los culitos ya determinados.
Eso así, me parece, en fin, incalificable.
Pues eso.
Lo contaremos. Y hablaremos también de los plásticos, de lo que se encuentran los pescadores en sus redes en las zonas cercanas a las grandes ciudades en el Mediterráneo. Un 40% es mierda, literalmente.
¡Qué barbaridad!
Sí, pero diría, orgánica, no mires así, orgánica con o inorgánica.
Mierda en un sentido amplio.
Mierda decir, en un ¿no? sentido amplio.
Amplio,
sí.
Vale,
vale.
Es una licencia poética.
Es un lenguaje muy
científico.
Gracias, Juan Ramón. Un beso. Gracias, Juan Manuel de Prada, Noelia Danez, Elisa Bení. Y a ustedes, hasta mañana a las 3. Adiós.
Agur. Yeah, yeah.